Dios con todas tus fuerzas. Y decimos bienvenido seas, Espíritu Santo. En mi corazón hay fuego. ¡Hay fuego! ¡El fuego de Dios está aquí! ¡Ay, mi Señor! ¡Qué bueno es Dios, verdad! ¡Qué bueno es Dios! ¿Para ti ha sido bueno Dios? Ayer andamos corriendo, andaba Lupita y yo con botas de hule, ¿no? Como que somos muy chambeadores. Pero estamos apantallando nomás aquí a los que estaban. Nos fuimos al rancho, no podía pasar el camión para buscar tierra, porque había llovido mucho el día anterior y ayer estuvo lloviendo un poco. Y ahí fuimos a ver, ¿no? Vino la tierra. Y qué bueno. Pero me impresionó muchísimo esto. Ay, esta es convivencia cristiana. Hombres y mujeres que aman a Dios. Ahí venían las mujeres, las señoras, y hasta un niño había ahí con los manojos de pasto. Y venían todos, híjoles, tenían lodo hasta dentro de las orejas. Y dijo: este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que honra a Dios. Es el pueblo que ama a Dios. Y al ratito viene Edna y Abed y se quitó los zapatos el varón y se puso. Yo le dije: este hombre, ¿qué está haciendo? No, ya está viejo, le va a doler la espalda, ¿no? Aguantó. No, está muy joven todavía. Y ya está traqueteado, pero está muy joven. No, muchas gracias. Hermosos, hermosa familia de convivencia cristiana. Uno puso un clavo, otro pone una cosa, el otro pone otra cosa, y entre todos vamos caminando. Ante todos vamos caminando. Y recuerdo muy bien cuando Dios ordena a Moisés que le hagan el tabernáculo. Y empieza Moisés y dice: pues necesitamos oro, necesitamos púrpura, pieles de tejón, necesitamos madera de acacia, necesitamos esto, lo otro, aquí y allá. Y el pueblo comienza a traer. Y de pronto dicen los constructores: Moisés, dile al pueblo que pare, porque ya no sabemos qué hacer con tantas cosas. Cuando miro los cielos y la tierra y contemplo lo que mi Dios creó, es que tengo que gritar con todo el alma: como mi Dios no hay Dios, como mi Dios. Ah, ese es mi Dios amado. Damos un aplauso a Señor. Como que tengo que apapachar a mis hijitos, porque así es. Pepe, Malaí, bienvenidos a la casa. Vuelven a casa. Bienvenidos. Bueno, mi mujer me hace así: bendita la mano que arrulla la cuna que nos va a gobernar, ¿verdad? Vamos a pedir por la boda a Rodrigo Cruz Arcos y a su mamacita, a sus abuelitos, a sus amigos, a los parientes, que pasen, porque vamos a hacer lo que se hace, ¿verdad? El rito de la presentación. ¿Cuántos saben que ese es un rito? Pasen, por favor. Pásenle todos los amigos. ¡Ay, qué hermoso! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy se los pido. Ahora se los pido. La única miedosa que estaba así debajo de mí era la Carlette. ¿Dónde está Carletita? Daba yo un paso para aquí, corría ahí. Pues, no sé, todavía aguanto, le dije. Miren qué hermoso. ¿Qué cosa? Familia, abuelos, mamá, amigos, nos consideramos una familia, pero una familia unida, una familia que ama, que ama. Así es de que el amor es, esta palabra es muy, muy extensa y muy representativa, ¿verdad? No solamente significa de dar toquecitos de cabeza, hay que dedicarnos a las personas que amamos, darle un tiempo de calidad y sobre todo enseñarle, instruirlos con relación a la palabra de Dios, porque esa es la obligación nuestra, que estos pequeños sean la nueva generación que van a marcar, una nueva época, la nueva generación que ama a Cristo, la nueva generación que tiene que mostrarse ante el mundo como representantes de Dios en la tierra. Así es de que, ¿me lo vas a dar por favor? ¿Cómo veo todavía, Lupita? Todavía aguanta el moreno, ¿verdad? Tremendo, qué barbaridad. Soy muy feliz. Dice la Escritura: al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, era una ley que los niños se tenían que presentar, pero también era una ley la purificación de los 40 días. Interesante, ¿verdad? O sea que es el tiempo que se guardan las mamacitas en casa, reposando. Así que, mamacitas, dígale a su marido: no voy a trabajar 40 días. Así es que ve cómo haces los frijolitos fritos. 40 días, aquí lo dice, conforme al rito, ¿verdad? Conforme a la ley de Moisés, trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Jehová, ante Dios. Tal como está escrito en la ley de Moisés, en la ley de Dios, todo varón que abra matriz será llamado santo, santo de Jehová. Y para ofrecer sacrificio, según lo declarado en la ley de Jehová, un par de tórtolas o dos palominos. Entonces se presentaban a los hijos delante de Dios, lo traían al sacerdote y traían los palominos para el sacrificio. Era para que hubiera derramamiento de sangre, pero gloria a Dios que la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia y nos perdona. ¿Sí? Es nuestra justificación. Ya no necesitamos sacrificio de tórtolas, de palominos, porque ya tenemos la sangre que es suficiente para nuestras vidas, que es la de Cristo. Me lo tengo como un churrito aquí, ¿verdad? No sé si. ¡Ay, ay! Bueno, qué tremenda está mi iglesia, de veras. Y yo que todavía me quiero casar hasta el más pequeñito, hasta el gatito también lo va a casar. Conforme a lo que hacemos, ¿verdad? Es decirle: Dios, aquí está este pequeño siervo tuyo, ¿quién te va a servir? Porque es lo primero que debe saltar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Una persona, un niño que se presenta delante de Dios, es para su servicio, es para el servicio del Señor. Así es que en esta mañana yo estoy aquí delante del Señor y vengo a presentarle a Rodrigo Cruz Arcos, a quien yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias a Dios que podemos hacer esto, ¿verdad? Pues es una bendición, un hijo, y que Dios los bendiga a ustedes también. La abuelita no sabe mucho, ¿eh? Ahí está. Abracen a su, ¿cómo la vamos a llamar? A su comadre. a sus comadres. Ay, Señor Dios, qué alegre es convivencia cristiana, ¿verdad? ¡Fuego! Hay un derramarse muy poderoso del Espíritu Santo aquí en convivencia cristiana. Es algo sin precedentes. Es una palabra de Dios que es poder. Como es guiada por el Espíritu Santo, produce ese efecto. Así es que pregúntenle a Dios qué va a hacer en tu corazón y en tu vida en esta mañana. Abre tus escrituras, por favor, al libro de San Marcos, capítulo 4, y cuando estés ahí, pegas un grito de júbilo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso, Charito, no lo había encontrado, pero ya pegó un grito, ya no, ya lo encontró. Yo lo vi que ya. Ya lo encontró, gracias a Dios. Hablé de San Marcos capítulo 4 y no les voy a decir el versículo porque luego se ponen ahí. A ver, hasta que oremos vamos a empezar a ver el versículo y vamos a pedirle a Dios que Él, su Espíritu Santo, le dé vida y poder a la palabra de Dios, porque es Dios quien nos lo va a revelar en esta mañana. Amén. Me gusta, ¿no? Un amén bien puesto es así sea, Señor. Dios, te doy gracias, Padre. Alabo tu nombre, tu gloria y santidad. Y te doy gracias, Dios, por esta mañana que está impregnada de tu presencia, de tu gloria. Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Señor, gracias porque siento el fuego de tu presencia en mi ser. Siento tu gloria, Señor, que ha descendido a este lugar. Ahora, Padre, háblanos como solamente tú sabes hacerlo, con ternura y amor. Y levanta nuestras vidas, Padre. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, acompáñenme por favor a los versículos del 14. No, del día del 35 en adelante. Dice así la escritura. Dice, bueno, mejor lo voy a leer allá porque mi vida es otra. Es la pesita, ¿no? No tiene algunas palabras de vez en Jehová, dice Yahvé y otro, no es lo mismo. ¿Dónde está? No, mamita chula, con esta voy a predicar. No, gracias, gracias, porque es que aquí tengo todas mis muchísimas, mis apuntes. Si no, me voy a olvidar. No, pues, sí, por favor. Ese es Marcos 4, versículo 35. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? ¡Tas! Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Y la escritura dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquel día. A mí me gustan mucho las historias. Cuando era chiquito, tenía una abuela que le gustaba contar cuentos. Y nos decía: había una vez. Cuando ese había una vez, había que parar bien las orejitas, porque había una vez, ¿no? Porque algo emocionante nos iba a platicar mi abuela. Aquel día es que hay un día marcado, hay un día que marca nuestra existencia, y este es el día que va a marcar nuestra existencia con esta poderosa palabra de Dios. Entonces, en aquel día llegó la noche, fíjate, la noche. Les digo: pasemos al otro lado. Y aquí vemos puntos muy importantes que los vamos a analizar. Uno de ellos es cuando llegó la noche, y la otra es pasemos al otro lado. ¿Qué interesa? ¿Qué carácter? ¿El de Dios, el del Señor Jesús? Si tú lees lo que es el contexto de la palabra, vas a saber que todo ese día el Señor estuvo trabajando, predicando, haciendo milagros, haciendo cosas múltiples a través de un día. Estuvo, dice la escritura anterior a esto, que estuvo a orillas del mar, sentado, rodeado por una multitud de gente. Entonces está cansado el Señor. Pero la naturaleza de Dios, la naturaleza del Señor, es estar más y más allá de lo que muchas veces nuestras fuerzas o resistencia puede. Ya era de noche, ya era tarde, llegó la noche, y les digo, pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Me gusta, vamos a escudriñar no solamente aquí a Marcos, también vamos a ver a Mateo en el capítulo 8, para también ver, porque hay algunas diferencias. Qué hermoso es que vieron desde puntos de vista diferentes las cosas. Si yo mando 3, 4, 5 personas allá y que vean qué es lo que ven, y regresen y me digan, y los 4, 5 me van a decir cosas diferentes. Y así fue esto. Dice aquí, en el capítulo 8 de San Mateo, versículo 23, nos dice: cuando Jesús abordó la barca, sus discípulos la abordaron junto a él. ¿Ven que ya nos dice aquella noche? ¿Ven que ya nos dice pasemos al otro lado? Sino que dice aquí que sus discípulos le siguieron y fueron en pos de él. Que sus discípulos le siguieron y fueron en pos de él. Bueno, yo quiero entender que los discípulos del Señor eran hombres avezados a la mar. A esos eran pescadores. Solamente había un cobrador de impuestos, era Mateo. Lucas no es discípulo, Mateo y otros ahí que no eran exactamente pescadores. No. Dos no son discípulos del Señor. No sé si usted ha conocido la escritura. Eso es otro Andar y otro López. Entonces, ellos conocían, pero ya decir de noche, vamos a pasar del otro lado porque lo ordena mi Señor, pues no nada más es un acto de obediencia, es porque amo a Dios y yo tengo que hacer lo que Él me dice, no importa el sacrificio que esto implique. Pasemos del otro lado, yo obedezco, Señor, no voy a objetar nada. Ahora, esos hombres, no sé si el Señor lo sabía de todas, pero estos hombres estaban acostumbrados como nosotros ver y conocer los tiempos. Ellos sabían cuándo el viento, o cuándo las nubes, o cuándo alguna circunstancia marcaba una tormenta. ¿Sí o no? Sí, esto es natural. Nos acostumbramos tanto a percibir todos los hechos naturales que sabemos ciertas circunstancias. Esto no es adivinación, esto simple y llanamente es un don que Dios nos ha dado, inclusive los animales. Yo le digo: Lupita, cantaron los gallos antes de las 10, mañana cambia el tiempo. Si está lloviendo, mañana va a amanecer bien, o si está bien, mañana va a amanecer lloviendo. Y así es algo natural, pues también nosotros. Entonces, ¿por qué me quiero meter en todo esto? Por lo que va a venir enseguida, por lo que viene enseguida. Entonces, los discípulos obedecen al Señor, ellos están dispuestos. Dice: dejaron la multitud, y dejando la multitud, después lo llevaron en la barca, y había con ellos otras barcas. Ahora, nosotros tenemos que pensar en esto en este momento. Tenemos que pensar en esto. Entraron a la barca los 12 discípulos. Iban otras barcas donde no iba el Señor. Entonces en esta mañana nosotros tenemos que entender algo claramente. Tenemos que tener la seguridad, el 100% de seguridad, que el Señor va en nuestra barca, que nosotros vamos en la barca del Señor. Porque iban otras barcas detrás de Él, pero los privilegiados son los que oyen la voz de Dios. Los privilegiados son los discípulos del Señor, aquellos que le siguen, aquellos que hacen su voluntad, aquellos que han obedecido, aquellos que le dijo un día al Señor, ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? Estás dentro de la barca. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Ahora bien, ya estamos dentro de la barca. Pero yo quiero que reflexiones con relación a esto en esta mañana. No uno, yo incluso, y muchos de acá, por no decir todos, nos acostumbramos a una presencia santa, sagrada y sublime. Nos acostumbramos a la presencia de Dios. Ya sabemos, no, yo soy cristiano, no soy vulnerable a las cosas del mundo. Yo conocí al Señor, entregué mi vida y le sirvo y hago y aquí y allá. Nos confiamos y con esto nada más indica una cosa. Nos metemos a la barca, empezamos a hacer cosas muy propias, comenzamos a acostumbrarnos tanto que no nos damos cuenta, ¿verdad?, de ciertas circunstancias en la vida. Me sucedió a mí. Hace unos días estuve llorándole a Dios, y yo caminando y meditando en esta palabra. Estamos ahí en el mar, metidos en la barca, va el Señor, pero por la misma costumbre que tenemos, empezamos a perder comunión con Él, porque ya es costumbre. Sabemos que va. Es costumbre la que se nos forma. Y de pronto, oigan esto, de pronto te das cuenta que va seguro. Ah, mira, ya no es una barca, es un transatlántico, es un crucero de lujo. Ya me hice mi barco, un Titanic con doble casco, que ni la mano de Dios puede destruir, que no, ni aún Dios puede destruir. Qué ilusos. ¿Cómo podemos pensar que nosotros podemos construir algo tan seguro lejos de Dios? ¿Cómo podemos pensar el sol, un hecho nada más? Un hecho de decir yo soy cristiano y con esto es suficiente. Pero no estamos haciendo la verdadera palabra de Dios. Les pregunto, ¿se sentían seguros los discípulos, sí o no? Hasta ese punto. Claro, ellos habían visto milagros, señales y prodigios de parte de Dios. Ellos habían visto a los cojos andar, a los mudos hablar, a los ciegos ver, a los sordos oír y aún a los muertos resucitar. Ellos habían visto las proezas de Dios. Sabían de lo que era capaz. Sí, más seguros. Y eso da confianza. Pero no debemos de extralimitar la confianza para dejarlo. Yo he puesto toda mi confianza en Dios, pero le busco. No permito que cosas externas vengan y me roben de su amor, su gracia, su permanencia en mí y yo en Él. No lo permito, pero algo pasó en mi vida, algo pasa. Las múltiples preocupaciones, el agobio del trabajo, muchas cosas nos hacen perder muchas veces esa dulce comunión con el Señor. Y de pronto sentí que yo estaba en alta mar. Sentía como el ímpetu de las olas comenzaban a golpear mi barca. Y sentía como esa barca se hundía en alta mar. Probablemente hice ir de noche. Me logré asir de un madero. Puedo flotar. Bueno, pero estoy llorando. Estoy llorando mi irracional comportamiento, porque no razoné, no pensé en las consecuencias de mi imprudencia, de mi tontera, de alejarme de Dios. Hablo espiritualmente. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Ya nos gusta mucho la música del mundo más que la música que nos llena realmente. Se nos va haciendo una forma de vida llevar en nuestros carros música del mundo. Hiciste de un lado la música que te edificaba, en tu casa lo mismo. Ya te apegaste a tu televisor, estás todo el tiempo en tu celular. ¿Qué fue lo que me pasó? Metido en el Face horas y horas y horas y no volteas a ver a Dios. Esa era la seguridad que tenían los otros varones, que tenían su propia barca. Habían hecho, estaban dentro de la barca, dice. Entonces se levantó una violenta tempestad. Se levantó una violenta tempestad, dice aquí. Y viento, y las olas caían sobre la barca de modo tal que casi se inundaba. Esos son los momentos en que recapacitamos, los momentos en que levantamos los ojos, en el momento del grito, del ay, del suspiro, del dolor. Señor, por mi imprudencia, perdí mi tiempo. Señor, Señor, mira los negocios, mi salud, mi relación con otros, mis hijos. Estoy en el mar. Ha pasado la noche, el sol es inclemente. Estás en el mar, sostenido de una tabla nada más. Tus labios comienzan a rajarse. La sed es muy fuerte, la desesperación. Sientes que te vas a enloquecer. No tienes paz, no tienes sosiego. Que llorar. Alguien dijo, si estás ahogando, ¿qué vas a hacer? Pues ponte a llorar, porque es, llorando se desahoga uno, ¿verdad? Es un chiste nada más. Pero realmente así es. Es cuando el llanto inunda los ojos. Hay una desesperación por buscar a Dios. Señor, perdóname. Perdona mi imprudencia, Señor. Me impresiona grandemente. Me impresiona por esto. ¿El Señor iba en la barca, sí o no? Claro. Él estaba ahí. Pero claro, él había pasado todo un día trabajando, todo un día haciendo la obra del Padre. Dice la Escritura que se levantó una gran tormenta. Pero dice el Señor, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba durmiendo. Dice la Escritura que Dios no duerme. ¿Por qué está escrito esto? Para que entendamos lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Lo que sucede en el momento, si soy cristiano, yo amo a Dios, pero no tienes ninguna relación con Él. Te has acostumbrado tanto que hasta tus palabras son ásperas. Estás volviendo a retroceder lo caminado. Te estás estás olvidando de tus principios. Te estás olvidando de cosas que antes hacías y ya no las haces. Y el Señor te dice en esta mañana: vuelve a tu primer amor. Vuelve a buscar. Enamórate de Dios. Enamórate de Dios. No llegues a una situación tal desesperación, a una situación tal en que puedes hundirte realmente. El Señor estaba durmiendo plácidamente aquí, dice, pero yo estoy seguro que estaba cuidando el corazón de aquellos marineros, de aquellos discípulos, de aquellos hombres que estaban acostumbradísimos a vivir una situación tal. Sí, pero esto había rebasado, porque muchas veces a tu vida llega una situación y la pasaste. Gracias Dios y nada más, sin gratitud, con inconsciencia, con inconsistencia, buscas a Dios. Sí, un cristianismo light, sin compromiso. Sí. Pero aquí, digo, entendemos esto, ¿no? Ya no haces muchas cosas. Tal vez ya no tomas, ya no te drogas, ya no es mujeriego, ya no es chismoso, pero has perdido tu relación con Dios. Has perdido tu relación con Dios, esa relación íntima que nos habla la palabra. Entonces, esto indica que aquellos marineros avezados al peligro sienten miedo. Sienten miedo. Dice aquí, miren. Dice esto, miren. Dice aquí que es casi similar, dice aquí en Mateo 8. Dice en el Mateo 8, versículo 25, dice, cuando sintieron de tal manera que las olas inundaban la barca, pero Jesús dormía. Acercándose luego sus discípulos, lo despertaron y le decían: Señor, Señor nuestro, sálvanos que perecemos. Eso dijo Mateo. Eso es lo que oyó Mateo. Pero dice aquí en el capítulo 4 de Marcos, dice: pero Jesús se encontraba durmiendo en la popa de la barca sobre un cabezal, y vinieron y lo levantaron diciéndole: Maestro, Maestro nuestro, ¿no te importa que perezcamos? Dice Lucas: Maestro, ¿no te da cuidado que perezcamos? Nos volvemos insolentes. Insolentes totalmente. No entendemos que todo lo que está pasando es por nuestra propia causa, porque nosotros lo decidimos de esta manera, porque nosotros pensamos que así eran las cosas. Pero te recuerdo algo en esta mañana: lejos de Dios nada podemos hacer. Lejos de Dios nada podemos hacer. Están sufriendo las consecuencias. Ahora ya culpas a Dios por lo que está pasando. No te da cuidado. Tú durmiendo muy contento ahí y yo sufriendo. Me voy a ahogar y no te da cuidado. No haces nada para salvarme. Empezamos a reclamarle a Dios a nuestra manera. A nuestra manera. Sucede. Descuidamos la relación santa. Ahora estamos viviendo una consecuencia de algo que nosotros mismos ocasionamos, de algo que nosotros mismos fuimos formando hasta crear un monstruo que ahora nos está aplastando. Aquello era algo inusitado. Vuelvo a repetir. Pero ¿qué es lo que tú debes de hacer en una situación similar? Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí. Pero muchas veces no lo hacemos por vergüenza, por orgullo, porque dices, ¿cómo lo voy a hacer? Ya Dios no me escucha. Dios no me escucha. Me alejé de Él. Hay otras prioridades para mí. Estoy haciendo lo que bien me parece. Entonces, Dios no me escucha. ¿Acaso es el Dios que tiene? Es el Dios de poder, el Dios de amor que siempre hemos predicado en este lugar. Mi Dios es tardo para ira y pronto en perdonar. Mi Dios perdona 70 veces 7, infinitamente. Su amor es para siempre. No culpemos a Dios, no seamos osados. No digámosle a Dios que eres el culpable de esta situación que estamos viviendo en este momento. Señor, estoy en medio de una tormenta. Lo entiendo, Señor, yo lo provoqué. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Soy el culpable. Me alejé, ahora estoy pagando todo esto. No sé cómo salir, Señor. No sé qué voy a hacer, Dios. Pero lo más sencillo es culparle. Dejo de venir a la iglesia porque no he recibido ningún, ni Dios ni me escucha. Dios no me oye. Pues si estás lejos, ¿cómo? Grítale. Pero mi Dios está tan cerca de mí como yo de Él, que le puedo hablar al oído como Juan. En voz baja, sin decirle, Señor, Señor, despiértate porque nos ahogamos. Señor, Señor, no te da cuidado lo que me está pasando. Claro que sí. Desde los cielos se lo ve y Él lo sabe. Él sabe todo, absolutamente todo lo que está pasando en medio de esa borrasca, en medio de ese mar enfurecido, en medio de esa situación que te está amenazando con acabar tu vida, con hundirte, que te está despedazando, tu familia despedazada, tus hijos lejos, no quieren nada con Dios, enfermedades, cuántas cosas. Y ahora ya, mira dónde estás. Mira lo que te está pasando en este momento. Lo estás perdiendo todo. Ya no duermes. No tienes paz. Te olvidas que nuestro Dios no es un Dios de juicio ni de castigo. Nuestro Dios es un Dios de bien, de paz. Un Dios de amor. Pero nosotros somos los culpables de lo que nos sucede, ¿sí o no? Nosotros hacemos todo lo posible para recibir un castigo. Nosotros lo provocamos. No es Dios, a Él no le interesa hacerte sufrir. Él siempre está ahí. Él siempre está contigo. ¿Por qué creen que Jonás fue echado al mar? No lo echó Dios, lo echó su inconsecuencia de no querer predicar el Evangelio, de no querer ir a Nínive, y se fue a Damasco, fue echado al mar, lo tragó un pez como provisión divina, para que veas que Dios no nos deja, pero qué horrible es estar 3 días dentro de un pez, es estar muerto. Ahora, no pienses que allá en la barriga del pez era un camarote de lujo. Cuando estabas allá adentro, ¿verdad? Descansando y ahí, no. Tenía todo lo que tiene un pez: vísceras, sus gases, que desbaratan todo. Sufrió quemada seguramente Jonás. Faltaba un aire como el que nosotros podemos respirar. No había luz. ¿Qué más? 3 días ahí adentro. ¿Y saben qué dijo Jonás? En mi angustia clamé a Jehová y Él oyó mi voz.
Qué dulce, le da un aplauso. Sí.
En mi angustia, en mi desesperación, clamé al Señor y él oyó mi voz. ¿Verdad que provocamos algo, pero hay alguien que nos ama más que cualquier cosa? Hay algo que prevalece y es mayor que nuestro pecado y rebeldía, que es el amor de Dios. Es mayor su amor. Nos ama tanto. Con amor eterno, yo te he amado, dice Dios. Yo le creo. Yo le creo. Pero es tremendo. Es tremendo culpar a Dios de algo que nosotros estamos haciendo. Creámosle a la palabra de Dios, lejos de Él, nada podemos hacer. Ah, pero qué lindo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice rápido, ¿verdad? Todos se lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y haces algo y no pudiste. Y qué decepción. Señor, si lo dije, sí lo dijiste. Pero te estás fortaleciendo en Dios. ¿Te estás fortaleciendo en Cristo? Ah, no, pues no, Señor, pues. Pero no estás fortalecido. Entonces, ¿cómo que todo lo puedes? ¿Cómo puedes decir todo lo puedo en Cristo que fortalece? Si no tienes la fortaleza divina. Y empiezas a sufrir las consecuencias, los embates. Señor, Señor, la barca se hunde. No te da cuidado, Señor. No te da cuidado. ¿Qué dirá Dios hasta los cielos? Mueve la cabeza. Ay, hijo, qué necio eres. Hay bendiciones, 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 bendiciones. No tengas miedo, que yo estaré contigo. Ah, sí, Señor, es verdad. Pero ya me olvidé. Desechamos la palabra de Dios. Nos creemos autosuficientes. Creemos que nuestra sabiduría, la gloria de un hombre, el dinero, el poder y quién sabe cuántas cosas más nos van a librar de pasar por tiempos difíciles. No, no, para nada. Por eso el Señor les invitó, pasemos al otro lado, porque Él sí sabía exactamente lo que iba a suceder en este trayecto. El Señor prevé todo lo que te va a pasar y está esperando el momento. Está esperando el momento en que tú digas, Señor, levántate, ayúdame. Y retamos a Dios. Dios, si en verdad existes, Dios, sáname de este cáncer. Qué ilusos. Qué ilusos. Pero lo decimos. Hombres, sus hombres de guerra, Gedeón, Señor, si hoy amaneciera este vellón mojado, es que es tu voluntad. Al día siguiente, no, Señor, que no amanezca mojado, que amanezca seco, pero alrededor con mucha agua. Retamos a Dios, retamos a Dios, retamos a Dios. En esta mañana Él está aquí. No lo retes. No le digas, no te da cuidado lo que me está pasando. Mira mi economía, Señor, todo se terminó. Mira mi salud, no tengo tranquilidad. Mi hogar está hecho pedazos. Él lo sabe. Dile, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me vas a sacar de este problema. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. Yo sé que tú vas a darme lo que yo te pida, porque así dice tu escritura, que Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Y si es tu padre, con mayor razón. Si tú, siendo malo, sabes dar buenas cosas a tus hijos, cuanto más tu Padre celestial. Un aplauso al Rey. Un aplauso al Rey. Entonces, el Señor se levanta, versículo 39, el Señor se pone de pie como poderoso gigante, el Señor toma control de las cosas y reprendió, dice, y se reprendió. ¿Qué hace Dios? Y levantando se reprendió al viento y dijo al mar: ¡calla! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Probablemente dentro de tu corazón en este momento hay una gran tormenta. Dentro de tu ser, en tu vida, hay algo que te estaba hundiendo. Desesperado, te falta el aire. Algo está pasando. Algo está pasando en tu vida. Pero esa borrasca, esa tormenta, ese viento que está soplando sobre tu vida, sobre tu casa, que está amenazando con derribarlo, hoy Dios lo reprende con la autoridad, con la autoridad necesaria para que eso pase ahora mismo. Eso que estás viviendo, eso que estás pasando, yo no sé qué sea, yo no sé qué pueda hacer. Tienes problemas, yo no sé de qué índole, yo no sé de qué índole. Has descuidado, el Señor estaba en la barca, estaba descansando, pero estaba ahí. Nunca te ha dejado el Señor. Jamás te ha dejado Dios. Gracias, Padre. Por favor, cuando estemos aquí en la reunión, vamos a cerrar las puertas. Hoy te salió un niño, afortunadamente lo fueron a buscar. ¿Quién sabe dónde iba? Yo estoy predicando, estoy yo confiando en Dios, pero viendo lo que está pasando allá afuera. Pero ya, ese nomás es el. No pasó nada, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo viniste hoy? ¿En medio de una borrasca, de un torbellino? ¿En medio de un mar embravecido? ¿En medio de una tormenta que te está hundiendo? ¿Cómo viniste en esta mañana? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú traes? Dice que el Señor inmediatamente se levantó y reprendió al viento, a la tempestad. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Y se hizo? ¿Qué pasó? Eso es inmediato. Cálmate, sosiégate, tormenta, dice el Señor. Cálmate, sosiégate. Entonces el viento cesó y hubo una gran calma. Un aplauso al Señor. Aunque tú no lo creas, esa tormenta que está pasando sobre tu vida, esa tormenta en esta mañana es calmada por la autoridad de Jesucristo. Esta tormenta trae paz a nuestras vidas porque se va, se disipa totalmente, se disipa. Yo no sé qué tú lo hayas traído, qué hayas traído en tu ser. Una enfermedad incurable, yo no sé. Problemas de economía, yo no sé. Problemas en tu familia, yo no lo sé. Pero créele a Dios en esta mañana. Créele a Dios. Él ha estado en esa barca. Aparentemente endeble, que puede ser hundida. No es el transatlántico, no es el Titanic, no es el crucero de lujo, es una barca, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor, en medio de ese problema que tú tienes. No duerme. No duerme el que vela por Israel. No duerme jamás. ¿Tienes problemas? Dice que finalmente aquellos hombres primero tuvieron temor al ver el mar embravecido, al ver las olas que azotaban sobre la barca, pero después tuvieron temor de ver la autoridad, el poder de Dios. Es la Escritura. ¿Sí? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, y se hizo el viento y se hizo grande bonanza. El siguiente versículo. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Ya has provocado algo? Y por lo mismo que provocaste, hasta perdiste la fe. Ya no creo. Yo no creo. Tu fe a medias. Sí, pero no. Buscando siempre justificaciones a nuestra falta de fe. Siempre. Yo digo: Lupita, 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 nuestra fe debe ser única. Nuestra fe no debe de ser puesta en tela de duda. ¿Por qué? Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¡Sí, Señor! Y si tú le crees a Dios, hoy mismo vas a ver las glorias del Señor. Hoy mismo, no mañana. Ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 Lo digo, Juan. Un aplauso a mi Señor. Porque vamos a ver su gloria. Por nuestra fe. Porque le creemos a Dios. Vamos a ver su gloria. Provocamos algo. Nuestra imprudencia, nuestra falsa sabiduría, insensatez, locura, nos ha hecho pensar que Dios no está con nosotros. Pero Él ha estado ahí. Porque dice la Escritura que todo lo que toma el Señor por hijo, nada ni nadie se lo va a arrebatar. Y termina diciendo la Escritura: Señor mío, ellos temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien los vientos y el mar lo obedecen? Primero tienen miedo del mar embravecido, de que su barca se pueda zozobrar. Ahora tienen miedo de ver el poder de Dios, que tiemble y teman los demonios. Porque mi Dios está tomando tu necesidad en esta mañana. Porque Él la conoce. Y tú le crees a Dios. Y Dios, que es bueno y justo, hoy toma tus cargas. Vengan a mí, dice el Señor. Todos los que están cargados y cansados. Dios sabe descansar. El Señor quiere hacerte descansar en sus brazos. Quiere que como Él tú también descanses, aunque la tormenta sople, que los vientos y el mar enfurecido estén pegando en tu barca. Ríete, porque el Señor está contigo. Ponte de pie, por favor, y dar un aplauso al Señor con todas tus fuerzas. Sí, acompáñanos. Hermosos varones de Dios, Punto número uno. Tú estás aquí. No es una casualidad. Veniste temprano. Dijiste, vamos a la congregación. Pero alguien se quedó. No es de las muchas barcas que vinieron siguiendo al Señor. Se quedó. ¿Por qué se quedó? Fueron despachados, fueron despedidos. Tú viniste. Tú viniste, estás acá, qué bueno. Pero traías una carga en tu corazón.